La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy para hablar de fenómenos paranormales y cómo los fenómenos paranormales nos pueden afectar, si es que nos afectan. Para ello, nada más y nada menos tenemos aquí a Marcelo Eremian, director del Instituto de Psicología Paranormal, y además tiene una página súper interesante que es alipsi.es, que podéis visitar el Instituto de Psicología Paranormal. Marcelo, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Buenas tardes, Miguel Ángel, un placer estar nuevamente contigo.
De verdad que es un placer tenerte aquí y la verdad de poder conversar contigo, y ya te digo, de este tema, del tema paranormal, que a fin de cuentas tú controlas e investigas. A mí hay una cosa que me parece interesantísimo en el logotipo que ponéis: no creemos, no negamos, investigamos. Me parece que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Siempre investigar, ¿verdad, Marcelo?
Sí, no basarse en un sistema de creencia que pueda de algún modo condicionar la investigación y de algún modo hacer arbitraria la interpretación que uno pueda hacer, y escuchar, como siempre hacemos en nuestro instituto, escuchar sin tener ningún tipo de verdad absoluta, porque sería algo muy soberbio y contrario al avance científico. Escuchar qué es lo que la persona, el percipiente, el testigo ha vivido, que considera que puede tener algún tipo de aspecto anómalo, paranormal, inexplicable, y a partir de allí, bueno, empezar el abordaje de lo que esta persona asegura haber experimentado.
Y haber experimentado, porque la pregunta principal, y yo creo que sobre lo que va a centrar el tema: ¿cómo reaccionamos cuando ocurre en nuestro domicilio, en un lugar de trabajo, en una oficina, en cualquier lugar? ¿Cómo reaccionamos ante lo paranormal?
Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque no es lo mismo el ámbito donde uno puede experimentar o de pronto ser testigo involuntario de una experiencia que se presume paranormal, y también el hecho de estar acompañado o no en ese momento. Y lo curioso es, de acuerdo a los estudios exploratorios y descriptivos que hemos hecho nosotros, tanto en Argentina como en España, incluso hemos presentado este año en diversas ciudades de Inglaterra y también en Grecia, en Atenas, investigaciones basadas justamente en esto, en este tipo de reacciones. Y hay un punto que es fundamental: la persona, esté acompañada o esté sola, reacciona a lo anómalo, primero, obviamente, con miedo. Miedo en sus variantes a lo desconocido, miedo a la incomprensión, miedo a no poder controlar la experiencia, y después, de forma más extrema, miedo a perder la razón, es decir, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Me estaré volviendo loco? Y miedo a morir, de acuerdo a la experiencia que esté manifestando. Y después, inmediatamente al miedo, otra respuesta más cognitiva, no tanto emocional, es el asombro, la perplejidad. Las personas no entienden lo que están viviendo, no entienden por qué a ellos han tenido determinada manifestación, y con el paso de los días luego van surgiendo preguntas que en algunos casos ayuda a la persona de pronto a que pueda relacionar el fenómeno o la vivencia con una perspectiva positiva desde lo espiritual de pronto o desde lo emocional. Hablamos de una resignificación de la experiencia, haciendo que lo más común, como de pronto en alguien que ha vivido una experiencia cercana a la muerte o una experiencia fuera del cuerpo, es perder el miedo a la muerte, tener una opinión completamente diferente a la muerte, y también utilizarlo en el ámbito social, en su entorno. Las personas han mejorado su interacción dentro de la familia, en el trabajo. Esto desde un punto de vista positivo, donde la persona ha podido integrar la experiencia, algo que trabajamos y mucho nosotros, tanto en grupos como a nivel individual. Pero también está la otra parte, la parte negativa, donde la persona se queda de algún modo anquilosada en el miedo, en la perturbación. ¿Cómo le cuento yo a mi pareja lo que he vivido? ¿Cómo le cuento a mis hijos lo que he vivido? ¿Van a pensar que estoy loco? Bueno, el famoso temor social. Y es aquí donde surge el principal problema con lo que ha vivido la persona. Y ni hablar si es un niño.
Claro, porque también, Marcelo, otro elemento, por lo menos, que yo también he visto y quizá he tenido ocasión de ver en estas personas, es la racionalización y la negación sobre todo. No me ha pasado a mí, esto no ha ocurrido, y racionalizarlo es cierto elemento, ¿no? Quizás el ser humano intenta racionalizar todo, que ojo, que quizá en algunas ocasiones pues sí se puede racionalizar sin ningún problema, ¿no?
Sí, yo siempre digo, sobre todo cuando realizamos algún taller de investigación experimental de telepatía y de comunicación telepática y demás, todo esto en potencial, porque muchas veces entre grupos conseguimos resultados significativos y otras veces, como es normal y esperable, no. Pero siempre estamos hablando de que es muy común, o mucho más frecuente de lo que uno supone, experimentar lo parapsicológico. De pronto hablamos de premoniciones, de experiencias telepáticas, en donde frente a los acontecimientos de nuestra vida, de nuestro día a día, donde estamos en un acelere constante, no nos detenemos a prestar mucha atención en esta experiencia que hemos tenido y que luego ha sido realidad, donde hubo un mensaje anticipado en sueños o anticipado en vigilia, mientras la persona de pronto estaba trabajando, conduciendo o cualquier otro tipo de vivencia. Y por lo general, este tipo de experiencia premonitoria, precognitiva, telepática, termina siendo encasillada como una suerte de corazonada, intuición, pálpito o una simple casualidad. Esto en la persona que no se detiene a experimentar o profundizar en lo que ha vivido. Cuando la persona tiene un sistema de creencias vinculado a lo paranormal, a lo parapsicológico y demás, quizás va a tener más posibilidades, o al menos un poco más de tiempo, en detenerse lo que ha vivido.
Claro, digo que relacionarse a lo que ha vivido. Porque también cuando una persona sufre una experiencia, yo lo he podido ver en la experiencia cercana a la muerte, cuando una persona sufre una experiencia traumática, a lo mejor de otro tipo. A mí me gustaría que compartieses con nosotros tus conocimientos, experiencias, investigaciones. La persona, ¿cómo en un momento determinado puede desencadenar lo paranormal o o tener manifestaciones del tipo paranormal. Si ocurren, primero la pregunta, y si ocurren, ¿cuál sería el motivo?
Bueno, también es una pregunta muy interesante, sobre todo porque se puede identificar muchísimos oyentes en este tipo de situación. Por lo general, una de las variables psicológicas y emocionales de aquellas personas que han tenido más de una experiencia de carácter paranormal, anómalo, tiene que ver con el trauma, situaciones de crisis, donde a través de diversos estudios que se han realizado no solamente en nuestro instituto aquí en España, sino también en Buenos Aires, en Argentina, a través del doctor Alejandro Parra y la Universidad de Chicago, el Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, se pudo comprobar que en diversas encuestas y grupos que participaban de personas que habían tenido diversa intensidad en cuanto a experiencias paranormales, había algo, en un punto, un nexo entre ellas. Y era que durante los primeros 10 años de su vida habían vivido o habían sufrido algún tipo de crisis, situación de abuso, tanto físico como mental, o simplemente durante su niñez habían atravesado mudanzas, la pérdida de la madre o del padre, divorcios, es decir, todas situaciones de crisis que en determinadas personas, no en todas, parecen de algún modo fortalecer su percepción, enfocando su atención en realidades alternativas. El doctor Kenneth Ring, de la Universidad de Psicología de Chicago, él mencionaba que, de algún modo involuntario, obviamente, todas estas personas que atravesaban algún tipo de crisis en su vida, lo que aprendían era un estilo de afrontamiento disociativo contra los efectos que estaba viviendo en ese momento. Es decir, un niño, de pronto, que está atravesando una situación de abuso, tanto físico como mental, en ese momento de sufrimiento y de tanto estrés, tiene mucho más probabilidades de reposicionar su atención saliendo de ese momento, de ese aquí y ahora que está sufriendo, ubicándolo en otro tipo de experiencias, que muchas veces pueden ser la fantasía y otras, lo parapsicológico, lo paranormal. Hemos tenido muchísimos casos de adultos que recordaban siendo niños cuando estaban atravesando un tipo de situación de crisis, que aprendieron de algún modo a producir un desdoblamiento, es decir, a observar por fuera de sí mismos, a través de una experiencia extracorpórea, cómo su cuerpo físico sufría determinada situación, y ellos aprendían a desensibilizar el trauma, a no sufrir de ese castigo, de ese abuso, estando desdoblados. Y a partir de esa experiencia inicial, que quizás ocurría cuando tenía 5 años o 6, se acostumbraban a usarlo como un mecanismo defensivo, a nivel cognitivo y emocional, de resguardo, durante toda su vida. Entonces, la persona, cada vez que atravesaba una situación de crisis, lo que hacía era desdoblarse, producir una experiencia fuera del cuerpo, es decir, disociarse de ese sufrimiento. Y esto es lo que hace que las personas, fundamentalmente a través de esta vivencia en particular, de las experiencias fuera del cuerpo, puedan tener cierto control de su vida, cierto control de ese momento perturbador, de ese momento de crisis, de castigo, que lamentablemente no tiene ningún tipo de control sobre la misma, pero a partir de esta experiencia, sí, adquiere cierto nivel de decisión sobre esta situación negativa y de control.
Claro, y en los casos, Marcelo, yo he visto y he hablado con muchísimas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Estas personas que bueno, me han referido e incluso me han constatado de que habían tenido capacidades especiales, vamos a llamarla, porque yo tampoco sabría cómo decirle, pero capacidades de premonición, de precognición, que anteriormente no tenía. Incluso recuerdo que uno de los últimos casos era de alguien pues que no se acercaba ni tenía intención de acercarse a los temas paranormales, todo lo contrario. No es que lo rechazase, pero sí guardaba cierta distancia. Entonces, ¿qué ocurre en estas personas? Porque claro, cuando ya el tema se acerca a, pues esto, a quizá a, ya no un proceso traumático y ese desdoblamiento que tú hablas, sino a otro proceso de precognición o premonición, ¿cómo lo podría explicar la psicología?
Bueno, obviamente que estamos hablando, sin dudas hay una parte de la psicología que ubica, como tú bien sabes, todo este tipo de manifestaciones vinculadas con percepción extrasensorial dentro de un cuadro psicopatológico, más específicamente un cuadro esquizoide, donde serían como síntomas de desintegración mental por parte de la persona. Pero hay otra parte de la psicología clínica que se encarga de diferenciar lo paranormal de lo psicopatológico. Hay incluso toda una corriente psicoterapia donde han realizado un enfoque psicodinámico vinculado de pronto con estudiar manifestaciones parapsicológicas. De pronto hablamos de transferencia y comunicación telepática entre el terapeuta y el consultante, que esto ya ha sido comentado por Sigmund Freud y Jung en su momento. Hablamos de las relaciones entre padres e hijos y el vínculo extrasensorial entre ellos, los numerosos casos de madres que de pronto despiertan a mitad de la noche sintiendo que a su hijo, a su hija, algo le ha ocurrido y momentos después recibe la llamada por teléfono efectivamente de que ha ocurrido algo. Es decir, hablamos de estas experiencias premonitorias que entre padres e hijas y madres e hijos ya han sido estudiadas con anterioridad por el psicoanálisis y la psicología, y también por los sueños telepáticos, los sueños premonitorios, los sueños precognitivos. Aquí hablamos, dentro del contexto psicológico, de que en todas las experiencias que se presumen paranormales hay un punto en particular. Uno es el estado afectivo, emocional, que en la mayoría de los casos tiene que ver con crisis, experiencias de apariciones, premoniciones, precogniciones, sueños telepáticos, contactos mediúmnicos, siempre se dan en situaciones de crisis, en situaciones donde hay de pronto un proceso de duelo, de cambio de algún tipo dentro de la persona, y por lo general ocurre donde hay una reciprocidad afectiva y emocional. Es decir, no se da una experiencia telepática sino entre dos personas que tienen una relación afectiva y emocional muy intensa, donde puede ser voluntario o no, pero siempre se da una experiencia parapsicológica entre personas que tienen algún tipo de vínculo afectivo y emocional. Y dentro de este mundo de estímulos al que estamos expuestos, colores, sonidos, aromas, formas, también está el estímulo proveniente de la presunta señal parapsicológica, que debe competir junto con los demás estímulos mucho más habituales y frecuentes. Entonces, cuando finalmente esa señal parapsicológica, esa señal paranormal, que puede ser un mensaje telepático, logra llegar a la conciencia de la persona, se produce lo que sabemos y conocemos como una experiencia espontánea, donde la persona quizás está en un contexto donde intenta promover la manifestación psi, la manifestación extrasensorial, pero muchas veces no. La persona está esperando que el semáforo cambie de color o está de pronto leyendo en la cama un libro y se produce lo paranormal. Claro. Hablamos siempre de un cerebro humano que, más allá de lo extraña que pueda hacer la experiencia, capta, percibe y procesa esa señal paranormal, ese fenómeno parapsicológico.
Yo desde hace tiempo, y no sabría si decirte que es un fenómeno traumático o no, si es un fenómeno fuerte, el fallecimiento de un familiar, de un amigo, de un conocido, o de alguien que incluso no conoce, en un momento determinado en el entorno se desarrollan, o en muchos casos se desarrollan fenómenos paranormales. Evidentemente, mucho debido al deseo de los familiares, amigos, conocidos, pues que esta persona se manifieste. Pero en otros casos son elementos, quizás diría, más menos etéreo y más sólidos que se pueden presentar. Eso la mente humana lo produce las situaciones, la casualidad, la causalidad. ¿Cómo lo podía entender?
Bueno, esto tú también tienes una gran experiencia en base a las publicaciones que has hecho, que nosotros seguimos y también admiramos tu línea de trabajo. Has visto que muchas veces en el ámbito médico, donde está alejado por completo de lo parapsicológico, de lo paranormal, se producen fenómenos. Hemos trabajado con muchos centros médicos, tanto españoles como argentinos y también de Inglaterra, donde el equipo médico ha sido testigo por completo involuntario de situaciones y hechos que, bajo la óptica clínica y médica, no tienen ningún tipo de explicación y están alejados por completo de una alucinación. Hablamos de experiencias vinculadas de pronto con fenómenos aparicionales, con el hecho de poder visualizar campos de energía de pronto de un paciente durante una intervención quirúrgica, o en el mismo fallecimiento del mismo, en el instante en que la persona fallece, poder observar formaciones nubosas que se desprenden del cuerpo. Muchas veces formaciones de las medidas similares a las medidas físicas del difunto, del paciente que acaba de fallecer, y otras veces no. Hablamos de pequeñas bolas de luz o de forma nubosa, como decíamos, que se elevan hasta atravesar el techo del quirófano donde está todo el equipo médico. Y aquí no hablamos de sugestión, ya que no hay un testigo o un grupo de personas esperando determinada experiencia, sino más bien no figura dentro de las expectativas, y de pronto sucede lo anómalo, de pronto se manifiesta lo paranormal ante la mirada atónita de médicos, cirujanos y enfermeros que no entienden qué está ocurriendo. Algo que no tiene una explicación, como decíamos, racional, pero que en parapsicología se estudia a través de los métodos de la ciencia. Y hablamos de estos casos donde no hay sugestión, niños que de pronto durante, volvemos a una experiencia cercana a la muerte, al volver en sí, comentan que han estado con Buda, con Dios, con la Virgen, y estos niños de 4 o de 5 años provienen de hogares donde no hay ningún tipo de dogma o doctrina religiosa. Entonces, aquí queda muy alejado la sugestión, una alucinación. Así que aquí empezamos a tener un objeto de estudio objetivo desde la investigación parapsicológica.
Claro, tú has hablado antes de Ken Ring, precisamente de la investigador niños con y pacientes con experiencia cercana a la muerte, ciego, y que en un momento determinado puede describir todo lo que hay alrededor suya. Esto que tú estás comentando, el humo, ya sin William Barrett en 1926, nos hablaba en ese libro de lo que ocurre en el lecho de muerte o experiencia en el lecho de muerte. Exacto. Pero autores más modernos como Ossis en el 77 hizo un estudio, nada más y nada menos, quiero recordar, y vamos, de 1000 pacientes entre India y Estados Unidos sobre esta experiencia. Incluso el propio Peter Fenwick habla de esa experiencia en el lecho de la muerte. El lecho de la muerte ya no es como experiencia traumática. Tanto el paciente en un momento determinado puede ver algo, pero también en esa experiencia cercana a las muertes compartidas se podría definir de que ocurre o se abre una dimensión paranormal.
Sí, lo que estamos hablando de ese lecho de muerte es que se da un estado amplificado de conciencia. Estamos hablando de que tanto el paciente como su familia están inmersos en un estado afectivo, emocional y psicológico muy dado para poder percibir este tipo de experiencias. Entonces, nuevamente, estamos hablando de una crisis emocional, una crisis afectiva, que involucra a un miembro de la familia junto con otro, en este caso el enfermo y el grupo alrededor que lo cuida, que lo visita y demás, en donde perciben muchas veces no solo el enfermo, sino también la familia que está alrededor, experiencias del tipo aparicionales, visiones de lo que conocemos como, desde un punto más esotérico, del aura. Y esto hace, bueno, que la experiencia sea compartida, que sea colectiva. Yo en septiembre he estado con el mismo doctor Fenwick y comentaba justamente lo que tú decías, de cómo los sanatorios y centros médicos de algún modo predisponen de forma involuntaria e independientemente del sistema de creencia a la persona. Y también vinculado con lo que decías antes, la persona que atraviesa una experiencia parapsicológica de algún modo parece acceder a algún tipo de mecanismo que lo habilita a provocar esta percepción de lo paranormal, acompañado muchas veces por un periodo ventana, en algunos casos de 3 meses, en otro de 6, en otros casi 2 años, en que la persona de pronto recibe experiencias telepáticas, precognitivas, premonitorias, es decir, a modo de experiencia iniciática, un fenómeno inicial que lo ha abierto a este mundo de lo paranormal y de lo parapsicológico, de algún modo parece habilitar a esta persona a poder percibir esta otra realidad que tenemos a nuestro alrededor, pero muy pocos podemos percibir de forma constante o puntual a lo largo de nuestra vida.
Yo quería preguntarte también, Marcelo, este tipo de personas que en un momento determinado, o no se han acercado nunca a lo paranormal y de pronto pues se encuentran estas situaciones paranormales, desconocidas para ellos. Muchas veces no saben qué hacer, no saben qué dirigirse, no saben cómo dirigirse, no saben, evidentemente, lo primero que pueden pensar es un trastorno psicológico, psiquiátrico, como tú decías en un principio. Pero ¿cómo debería? Porque yo me he encontrado con personas que se han encontrado con estos fenómenos y no saben cómo enfrentarse. ¿Cómo deberían enfrentarse o acceder a ellos?
Bueno, primero y fundamental, quitar esta costumbre actual que se impuso de utilizar Internet como una fuente de consulta, sobre todo con el tema paranormal, ya que, como tú bien sabes, hay mucha información que es negativa, que es disfuncional, donde simplemente se basa en lo extraño, en lo paranormal del fenómeno, y no en la persona que lo vive y que lo percibe. Entonces, en primera medida, intentar buscar ayuda en alguien que sepa escuchar. Hablamos aquí de un terapeuta que tenga un conocimiento bastante amplio de fenómenos que no están vinculados con un desorden mental. Hablamos de fenómenos parapsicológicos objetivos, que el terapeuta también sepa discernir de lo que es una experiencia paranormal, de una alucinación vinculada con un signo de desintegración mental. Hablamos también de la ayuda de un parapsicólogo con experiencia en experiencias clínicas. Hay gente que también elige de pronto una figura religiosa en la cual comentar la experiencia que ha vivido, que si la figura religiosa también hablamos, como en el primer caso, de acuerdo a la amplitud mental que tenga, va a encontrar un modo de aliviar a la persona. En primera medida, es fundamental comentar que este tipo de fenómenos, experiencias aparicionales, telepáticas, precognitivas, incluso los brotes poltergeist, no indican ningún tipo de señal de desorden mental, excepto que la persona obviamente tenga algún deterioro ya y esté tratándose, y bueno, ya desde este contexto clínico es de algún modo más fácil ubicar la experiencia que ha vivido desde lo psicopatológico, que también es objeto de estudio. Pero ya cuando la persona está con algún tipo de problema de fondo o medicada a nivel psiquiátrico, bueno, está un poco más acotada la búsqueda y la investigación. Pero aquellas personas que han vivido este tipo de fenómeno, tener un control o una suerte de diario con respecto a cuándo lo han vivido, en qué circunstancia, en qué momento, y después trabajarlo con... tener la posibilidad de poder trabajarlo de forma individual o grupal. Nosotros realizamos talleres de abordaje de experiencias donde, bueno, con un clima muy, muy íntimo, las personas pueden hablar sin ningún tipo de miedo de lo que han vivido o lo que creen que han experimentado. Muchas veces la forma en que la persona ha reaccionado frente a lo que considera paranormal es mucho más importante, la forma en cómo ha reaccionado durante y después de la experiencia resulta mucho más vital a nivel psicológico y emocional que el hecho de corroborar si realmente ha vivido una experiencia auténticamente paranormal o no. Lo importante es qué hace la persona con lo que ha vivido. ¿Qué le deja de positivo? ¿Qué le deja de negativo? Descartar que no está atravesando ningún tipo de síndrome, y que siempre lo paranormal o bien puede ubicarse dentro de lo puntual, es decir, personas que han tenido una experiencia única en su vida, o de forma mucho más polarizada, hablamos de hechos frecuentes que acompañan a la persona durante determinada etapa de su vida. Nosotros trabajamos mucho con adolescentes y preadolescentes, donde en este momento, en ese momento de tanta convulsión hormonal, psicológica y emocional, se han dado muchísimas experiencias, experiencias que estos niños no han podido comentar en su hogar, tanto porque había un sistema religioso muy extremo, muy consolidado, y veían este tipo de experiencias como algo negativo, o al contrario, en hogares donde se aceptaba este tipo de fenómenos, pero el niño no podía investigar o profundizar en el significado de lo que estaba viviendo. Entonces, siempre hablamos de la escucha activa, que la persona pueda realmente hablar de lo que ha vivido, no buscar información en lo sensacional o basado en fuentes dudosas vinculado al abordaje, porque a fin de cuentas hablamos de experiencias que encierran en la mayoría de los casos significado muy valorable, muy positivo en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo emocional. Entonces, hay que tomarse el tiempo de poder realmente descubrir el sentido de lo que ha vivido.
Estoy de acuerdo contigo lo que estás diciendo de que cuidado con Internet. En Internet hay muchas cosas, cosas positivas, cosas negativas, cosas veraces, cosas totalmente, absolutamente no veraces. Y bueno, depende de lo que uno coja en el mundo de la parapsicología, en el mundo de la medicina, en el mundo de muchísimos elementos, se puede encontrar una cosa u otra. Marcelo, y a mí me gustaría preguntarte también, ¿qué hace una persona que sea más sensible? Porque evidentemente, dentro de los morfotipos de personas hay unas personas pues que parece que, yo no sé si es así, tienen entre comillas más capacidades, y otros que absolutamente ninguna. ¿Qué es lo que predispone o hace que una persona pueda tener más capacidad o no?
Bueno, algo fundamental es la creencia en lo paranormal. La creencia en lo paranormal de algún modo predispone a la persona a la ocurrencia de lo paranormal, ya que consciente o inconscientemente va a buscar enfrentarse al anómalo, enfrentarse a lo paranormal. De algún modo hablamos también que lo paranormal ocurre en personas más creativas. Hablamos de poblaciones vinculadas con el arte, con la creatividad, con la música, de personas mucho más introspectivas, donde no tienen una cantidad enorme de contactos y de interacción social, sino más bien que son personas reflexivas. Hemos tenido muchísimas experiencias de pronto de niños que eran hijos únicos, y lo que sus adultos veían como amigos imaginarios ha resultado ser de grande estos niños, individuos con una capacidad mediúmnica impresionante, y lo que parecía ser estas compañías invisibles, estos amigos imaginarios, resultaron sus guías espirituales. Entonces hablamos de algún modo de estar conectado con el propio interior, con las emociones, y esto es lo que le da también cierto control de lo que están viviendo, y que también les anima a profundizar cada vez más en este tipo de fenómenos. Así que las creencias son muy importantes, la creatividad, la absorción mental. Durante una experiencia paranormal se da a nivel intelectual y emocional, que la persona está concentrada al máximo en el contenido de la experiencia, de ese hecho. Está viendo una aparición y está por completo concentrando todos sus esfuerzos sensoriales e intelectuales en esa aparición, en lo que está viendo. Y lo mismo de pronto, como decíamos antes, con las situaciones de crisis. Tú sabes muy bien, en la mayoría de los casos de brotes poltergeist, siempre hay como epicentro un problema familiar vinculado con un adolescente o preadolescente, donde lo que no puede expresar de forma consciente y verbal, lo expresa a nivel inconsciente con estas descargas telequinéticas. Y algo fundamental es que estas manifestaciones no logran lastimar a nadie de su entorno. Sí, quizás giran en torno a la persona donde hay algún tipo de problema en la interacción, pero nunca logra hacerle daño. O sea que el niño en su interior, en el fondo, sabe que lo controla y sabe que puede producirlo. Pero hablamos siempre de lo emocional a nivel crítico, lo no resuelto, lo que no puede proyectarse a nivel psicológico, se hace a nivel inconsciente de forma parapsicológica. Y después, obviamente, algo que conceptualmente mencionábamos al inicio de la entrevista, la señal paranormal, la percepción extrasensorial, debe competir con centenares de estímulos a los que estamos acostumbrados desde que nacemos. Entonces, el hecho también de que en Occidente se estructure la educación, el desarrollo madurativo y cognitivo sobre lo racional en detrimento de lo intuitivo, hace que nuestra intuición y nuestra sensibilidad psíquica se encuentre minimizada.
La verdad es que interesantísimo todo lo que cuentas, pero ya hemos llegado al final de nuestra entrevista, Marcelo. Me gustaría que, bueno, que aquellas personas que quisieran contactar contigo, pues ¿cómo lo podrían hacer?
Bueno, una opción es a través de nuestra página web, que es alipsi.es, también a través de las redes sociales, mi propio Facebook, que es Marcelo Eremian. Allí, bueno, van a poder entrar en contacto con nosotros, con todo el equipo que formamos el instituto, y desde ya estamos abiertos a cualquier tipo de consulta.
Pues Marcelo Eremian, muchísimas gracias. Quiero darte las gracias por tus conocimientos, director del Instituto de Psicología Paranormal. Que la verdad es que ha sido todo un placer tenerte aquí en este programa. Te esperamos dentro de muy poquito para que nos cuentes muchas más cosas. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu generosidad, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, que la verdad que es muy importante para nosotros. Sabes que admiramos tu trabajo, tu trayectoria y también la calidad, tanto de investigador como también la calidad humana que tienes. Un privilegio realmente interactuar contigo.
El privilegio siempre es mío. Un fuerte abrazo, Marcelo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Hoy vamos a hablar de licántropos, de hombres lobos, de esos seres sobrenaturales que tanto ha llevado la literatura. Y para ello vamos a hablar de nuevo con Daniel Auster, autor del Resplandor de la Luna Llena, de Noa Ediciones. Y quiero darle de nuevo las buenas tardes y saludarlo de nuevo. Daniel, muy bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
La verdad es que encantado de tenerte aquí haciendo esa trilogía que hemos realizado anteriormente. Y bueno, yo me gustaría, el hombre lobo, yo creo que los oyentes, evidentemente, el licántropo, pues muy conocido por todos los oyentes. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿cuándo comenzaste a interesarte por este monstruo?
Pues este monstruo, realmente el interés por el tema del cine y la literatura de terror me viene de muy joven. Yo ya en el instituto escribía relatos de este tipo, y bueno, y el hombre lobo, con esa atmósfera, con la luna llena arriba, esa atmósfera gótica y esa caracterización, por supuesto, es llamativo.
Sí, bueno, la verdad es que es llamativo y bueno, tú lo has dicho, el cine, la literatura, ¿cómo presenta ambos artes a este ser?
Pues tanto en el cine como en la literatura se nos ha presentado básicamente de dos formas. Una es como se veía en las películas antiguas, digamos, esa ha llegado hasta ahora también, sería un hombre lobo que conserva la básicamente la forma humana, tendría la misma estatura, la misma silueta y tal, aunque luego por supuesto presentaría las características de un lobo, por ejemplo mucho pelaje, los ojos ambarinos, los colmillos afilados, largos, las orejas puntiagudas, las garras. Entonces ese sería un tipo de hombre lobo, y luego tendríamos un lobo que ha evolucionado también no como el vampiro, que es más complejo quizá, pero ha evolucionado también, ya ha dado lugar a un lobo también que camina sobre las cuatro patas, un lobo gigantesco. Lo podemos ver, por ejemplo, en películas como Un hombre lobo americano en París o también en las películas de Aullidos, que sale una criatura enorme y es más un lobo que un ser humano. Y bueno, esos serían básicamente los dos tipos de hombre lobo que existen, tanto en el cine como en la literatura.
Bueno, hablando de literatura, hay autores que yo sé que a ti te gustan y que, bueno, que como género de terror pues son fabulosos, como Stephen King, Anne Rice, que ya la comentamos, y Robert Louis Stevenson. ¿Por qué no nos habla de estos autores?
Pues sí, por ejemplo, Stephen King tiene una obra muy buena, El ciclo del hombre lobo. Y luego Anne Rice tiene el don del lobo, que ella con su de diferente manera, por supuesto, el tratamiento, porque ella es así como muy poética, con contenido filosófico y tal, más con más profundidad quizás se trata el hombre lobo. Y luego en el doctor Jekyll y Mr. Hyde, el tratamiento este de las dos mitades, del lado bueno, vamos a decir, y el lado oscuro del ser humano. También lo trata muy bien Robert Louis Stevenson.
Bueno, sí, son autores que evidentemente tratan todos estos temas y todos estos temas de los que hemos venido hablando. Pero hay algo que yo creo que todo le une y que a todo le llama la atención. El influjo de la luna sobre este ser. El licántropo parece que cuando hay luna llena se transforma como, bueno, esa leyenda urbana de las agresiones, agresividades con luna llena o bueno, incluso los partos, que en muchos sitios dicen que incluso puede llegar a ser verdad. ¿Por qué se habla de este influjo?
Sí, bueno, realmente la luna realmente tiene una influencia sobre las mareas, por ejemplo, y luego la influencia que tiene de alguna manera en el ser humano, que yo creo que eso no está todavía bien comprendido. Lo que sí está claro es que parece ser que tiene un efecto en el índice de criminalidad, y parece ser que las noches de plenilunio, no sé qué pasa, que digamos que la sangre de ciertas personas se por decirlo de alguna manera, se altera, no que la sangre se altere, sino que hay una alteración de algún tipo que produce en determinadas personas, particularmente los maníacos, que parece que se revoluciona. Y eso está comprobadísimo. Y claro, la luna tiene una influencia. En la literatura, el hombre lobo experimenta esa metamorfosis bajo en las noches de luna llena, y es muy una metamorfosis muy que vamos, que cambia completamente el físico de la persona.
Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, hay pues estos seres de la ficción a fin de cuentas, pero desgraciadamente había otros seres como, bueno, el asesino en serie de David Berkovich, que en un momento determinado, bueno, le llamaron el hijo de Sam porque decía que él cometía sus crímenes cuando escuchaba el ladrido de un perro que le indicaba que lo que quería hacer. Por eso digo que estos seres que tanto han salido en ficción, desgraciadamente, después está en la realidad. Pero a mí me gustaría, para ir terminando, Daniel, que tú nos comentases cómo es el hombre lobo de tu libro El resplandor de la luna llena de nuevas ediciones.
Pues el hombre lobo de mi libro es el digamos que rescatado también, al igual que dicen El sueño de los malditos, ese hombre lobo, por ejemplo, de las películas de Juan José, de las películas de Paul Naschy, que no me salía el nombre. Ese hombre lobo que tiene una figura antropoide que camina como un ser humano sobre dos patas, bueno, y conserva esa forma básica de ser humano, y bueno, y ese es el hombre lobo que he rescatado, ese hombre lobo que tiene forma humana, pero bueno, que evidentemente no es un ser humano normal, sino que es un hombre lobo.
Pues la verdad es que esa transformación, ese licántropo, recordamos a Ruma Santa, el licántropo que vivió en Galicia, murió en Ceuta, y que, bueno, a fin de cuentas, él atribuyó a su asesinato a que él era un hombre licántropo. Yo creo que quizás sea el único que bueno, que hemos tenido aquí en España. Bueno, Daniel, yo quería darte las gracias por esta trilogía, una trilogía pues muy sucinta, que hemos hablado de esta casa encantada, de estos seres también vampíricos y de esta trilogía como son el hombre lobo. Quiero darte las gracias y bueno, desearte muchísima suerte con tus libros.
Gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de explicarme y de dar a conocer mi obra.
Mucha suerte y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.